Punto 5 presenta.
Bienvenido al ruido. Estos son los jueves de estridencia. El ruido nunca había sonado tan bien. Jueves de estridencia, punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buena tarde, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, siendo exactamente las 5:05. El día de hoy es jueves 25 de junio del 2026. Y es un gusto para nosotros tener la oportunidad de estar un día más en estos micrófonos a través de Radio Universidad de Guadalajara, udgtv.com, también la señal oficial en streaming. Y el día de hoy son los hashtag jueves de estridencia. Como usted ya lo sabe, le presentamos al equipo. También ya los conoce. Iván Alvarado está en los controles técnicos y operativos. Emanuel Candelas también está ahí. De este lado del micrófono, Asael López. Y también ya estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras distintas redes sociales. Pues para que usted venga, para que usted nos acompañe en donde sea que usted decida hacerlo, sea la manera tradicional, el 104.3 de la FM, udgtv.com o, por qué no, las redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y también están las redes sociales oficiales de la radio, @radioudg en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Así que ahí está, no hay pretexto. Y precisamente si nos está viendo a través del Facebook Live o de udgtv.com, sabrá que tenemos invitados. Aquí en la cabina nos acompaña Manuel Vázquez, que viene de la librería Carlos Fuentes, para hablarnos de, entre muchas otras cosas, cuál ha sido el ambiente que se ha vivido ahí en el conjunto, en el Centro Cultural Universitario, pero principalmente la librería. Así que vamos por partes. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, pues encantado, ¿no? De estar de nueva cuenta aquí en Radio UDG. Ya somos prácticamente de la casa.
Venimos, vecinos además.
Cada que nos invitan, sí, entonces sí. Felices también.
Oye, pues cuéntanos un poco ahí de cómo ha estado la librería participando en todas estas actividades que han ocurrido en torno de, pues, del Mundial y el Food Fest que acontece aquí en Frentito también.
Pues mira, hemos estado de muchas maneras, la principal de ellas con una oferta en torno al deporte, ¿no? Es decir, en torno, claro, al fútbol. Y todos piensan que solamente hay libros escritos sobre fútbol por parte de hombres, pero también hay libros escritos por mujeres. Entonces tenemos una selección de más de 180 títulos. Muy variables, desde técnica, desde práctica, uh-huh, desde crónica, ensayo, novela, lo que te puedas imaginar en torno al fútbol. Y con ello nos hemos sumado a estos festejos que se han realizado en torno a esta gran fiesta, ¿no? Sin dejar de lado, sí, claro, nuestra misma programación como librería. O sea, hicimos un agregado más a lo que ya tenemos, que son más de 60 actividades mensuales de contenido gratuito.
Justo eso, hablábamos un poco fuera del aire que hicieron un par de actividades, algunas actividades ahí en el marco de esta festividad. Cuéntanos cómo fue la respuesta, de qué fueron estas actividades que la librería organizó.
Bueno, diseñamos un programa que se llamó Fútbol, Cultura y Ciudad, en, uh-huh, donde englobamos a las grandes voces de el fenómeno, uh-huh, y con ello dimos paso a tres ejes. El primero, la inclusión, que nos, uh-huh, estuvo acompañando don Pepe, un aficionado del Atlas, que ahora se me va el nombre del síndrome que tiene él, uh-huh, pero él nace con vista y poco a poco, de manera progresiva, comienza a perderla.
Ok.
Entonces él, con este síndrome, desarrolla también la sordera y la ceguera. Okay. Y además el habla se la pierde también. Sí, sí. Y él nos viene a platicar su experiencia en torno a cómo él vive el fútbol. Entonces la respuesta fue maravillosa porque jamás esperábamos que tuviéramos a un aficionado de este nivel, digo de este nivel porque es el aficionado más fiel del Atlas, hablando con nosotros. Él fue el protagonista de la charla, digo, una buena respuesta, y a la par de todo esto, también se agregó la participación de los intérpretes en lengua de señas, que ahorita te voy a contar qué tanto se está haciendo también, uh-huh, en las proyecciones, porque también hay intérprete en lengua de señas para que la, okay, gente pueda vivir esta, okay, experiencia.
Y justo, ¿cómo fue la participación de la gente este tipo de actividades? Desmitificando justo esto que tal vez a las personas que no que les interesa el fútbol o el deporte en general, de pronto no se interesan tanto por el aspecto cultural, ¿no? ¿Cómo fue esto desde tu punto de vista?
Tuvimos muy buena respuesta porque cada actividad tuvo una característica, ¿no? En la otra abordamos la sátira, okay, y las cuestiones políticas, pero con dos voces muy interesantes, Trino y Antonio Ortuño. Uy, que los pones allá a platicar y ya esto se vuelve todo un...
No necesitas hacer preguntas, ¿no?
Claro, o sea, tú nada más los escuchas y estás emocionado. Inclusive el moderador, cuando le propuso, oye, sabes que me gustaría que tú seas sí, quien lleve esta charla, me dice, es que yo qué voy a hablar con ellos, yo nada más voy a aventar la primera pregunta.
Los voy a presentar y listo.
Y se acabó. Y queremos repetir esta experiencia, okay, porque realmente dejamos muchos temas en el tintero.
¿Qué temas se abordaron en esta charla entre estas dos figuras? Figuras y personajes.
En principio el sarcasmo, ¿no? De okay. cómo percibimos y en segundo término, hasta dónde vamos a llegar como selecciones. O sea, que precisamente sí, claro. elegimos creer en este momento y bueno, hasta que nos dé un golpe de realidad. Y claro, si el golpe de realidad es el campeonato, pues qué mejor, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos viendo. Entonces fue eso y también okay. fue el sarcasmo, ¿no? Porque pues, Trino es el maestro del sarcasmo. Y ahí también nos dieron un complemento con sus libros, porque Antonio es autor de una novela maravillosa que se llama El Amigo Muerto, uh-huh. que acaba de publicar a finales del año pasado. Y Trino publicó el tercer mundial de Trino, que okay. es justamente una secuencia de otros dos anteriores, ¿no? Entonces ahí buscamos la manera de generar una participación muy distinta y eso también provocó bastante.
Y cuéntanos qué otras actividades tuvieron. Te comentaba esta cuestión de tú cómo percibiste, teniendo también, siendo la librería parte del núcleo del Centro Cultural Universitario, cómo ha sido la sorpresa, quise decir, porque además es un espacio y sitio físicamente muy bonito, pues de las personas que muchas veces probablemente no conocían precisamente el Centro Cultural Universitario y que se dieron cita pues por el Food Fest, ¿no?
Fíjate que en el primer juego, en el de la inauguración,
sí, sí.
tuvimos un flujo de personas y platicando con algunas, porque yo soy la persona más curiosa que te puedas imaginar, a veces que bajo y me gusta atender a los clientes, okay. No conocían la librería. Entonces, cuando conocen la librería, se impresionan con el espacio
sí.
y por consiguiente con la cafetería. Uh-huh. Y por consiguiente también con la selección de libros que tenemos en general, porque tenemos más de 75,000 títulos en este momento. Entonces, esto también nos benefició como centro cultural para que gente que no estaba ligada justo al uh-huh. entorno mediático de la cultura supiera que allí estábamos presentes.
Sí.
Supiera que tenemos una cineteca, que tenemos un conjunto de artes escénicas, que uh-huh. próximamente tendremos un museo de ciencias ambientales,
claro.
que está la biblioteca, que está la librería y está la pantalla. Entonces, cuando hicimos estas propuestas de actividades como centro cultural, todos voltearon y dijeron, algo okay. va a suceder. ¿De qué manera? No sabemos. Pero eso nos permitió posicionarnos más allá de lo que ya estábamos como sí. centro cultural.
Sí, pero porque tú que estás ahí, a mí de pronto me da la impresión que justo las personas pasan por afuera y pues ven lo que ven, no saben que hay una librería. ¿Cuál ha sido esta de las más gratas sorpresas que has tenido estos días bastante movidos? Digo, no sé si solamente son los partidos cuando juega México o en general cada que hay diario que hay partido en estas primeras rondas, hay gente nueva que llega cada vez a la librería. ¿Tú cómo ves ahí la visita?
Sí, ha llegado mucha gente distinta y se vuelve hasta curioso porque okay. para nosotros los clientes normales o los que van ya de una manera
los muy habituales
ya los conocemos, entonces okay. ya sabemos qué es lo que buscan, ya sabemos cómo abordarlos y los otros entran precisamente con el entorno de la curiosidad. Yo creo que cuando entreguemos los resultados de asistencia a eventos de junio uh-huh. y julio vamos a notar que algo se disparó. En este sentido, pues la asistencia prácticamente, ¿no? Sábados y domingos hemos tenido un público infantil muy distinto al que está habitualmente
okay.
Ahí en las ocasiones. Entonces, nos está sirviendo para mucho, ¿no? Yo creo que va a subir la asistencia también a los eventos. El año pasado tuvimos 35,000 asistentes solamente okay. a la programación.
Okay.
Más el agregado de los que fueron a consumir la cafetería, los que entran de paso. Y por ejemplo, ahora que tenemos el concierto de Plácido Domingo.
Es el día de hoy, ¿verdad? El día
sí, de hoy. Que ya es un sold out desde que se anunció, yo creo que como los 2-3 sí, sí. días. Está llegando mucha gente a hacer tiempo justamente a la librería uh-huh. o a la cafetería. Entonces, esto les permite conocer cosas nuevas y no solamente a nosotros, sino también a la biblioteca. Entonces, ahí estamos esperando una muy buena respuesta y a futuro enriquecer y crecer más la asistencia del público.
Y dicho ese paso que no solamente hay actividades en la librería ad hoc o a propósito del mundial, sino que siempre hay actividades, conversatorios, etcétera. Cuéntanos un poco ahí, estamos justamente a mitad del año. Cuéntanos, por favor, qué actividades ha habido ahí en la librería y, por supuesto, qué nos puedes adelantar que habrá de actividades para lo que queda del 2026.
Bueno, acabamos de tener nuestro octavo aniversario, que fue un sí, programa sí. maravilloso. Tuvimos a cuatro influencers literarios para uh-huh. hablar en torno a las perspectivas de los jóvenes ante las redes sociales y ante los libros. Y cada uno de ellos tiene una expertriz, por así decirlo, en diferentes temáticas. Algunos leen juvenil, algunos leen filosofía, algunos leen novela. Entonces, ahí buscamos este panel de diálogo. Nos fue de públicos maravilloso.
Qué chido.
Y después de ello, tuvimos a una de las grandes divulgadoras de la ciencia mexicana, Polly Padilla, que ella es bióloga. Es una chava de 25, 26 años, que en cuanto la anunciamos, a los 2 días tuvimos que cerrar el registro porque alcanzamos el cupo máximo del salón.
Okay.
Y siempre dejamos un piquito por si alguien no viene.
Por pues, si las dudas,
por
¿no?
Por si las dudas, ¿no? Pero fue un boom. Era la primera vez que presentaba su libro y lo presentó en un formato muy dinámico que es el cantinero científico, que ahí tenemos bebidas refrescantes.
Okay.
Botana. Entonces ahí está.
Temático.
Está
regla,
¿no? Temático. De ahí que se llama el cantinero científico. Ya tú harás
tus conclusiones.
Tus conclusiones,
¿no?
De cuáles son las bebidas refrescantes. Pero eso también nos permite divulgar la ciencia de una manera divertida.
Sí, claro.
Y a la par teníamos a uno de los grandes maestros de la novela negra, criminal, policíaca, como lo queramos llamar, de México, Elmer Mendoza. Entonces teníamos para voltear a todos lados.
Okay.
Y eso nos permite replicar, o mejor dicho, replicamos todo el año estos programas. El Cantinero Científico es una vez cada 15 días con diferentes divulgadores de la ciencia. Gran parte de ellos son divulgadores de la Universidad de Guadalajara, son los grandes académicos. Y agregados tenemos también ahí a los divulgadores que se van acercando a través de las editoriales, ¿no? Ahí hemos tenido, a ver, déjame acordarme así de los tantos nombres, Andrés Cotillard, que también es escritor, que tiene libros maravillosos sobre los bichos y los parásitos internos del cuerpo humano. Hemos tenido también, bueno, tuvimos, mejor dicho, a Julieta Fierro. Hemos tenido, híjole, infinidad de nombres de una característica simultánea, ¿no? Es decir, que tocan diferentes áreas del conocimiento, pero todos enfocados a divulgar la ciencia. Y en el de Cerca Con, que es donde nos acompañó Elmer Mendoza, pues nos han acompañado las grandes figuras de la literatura mexicana, ¿no? Dalia de la Cerda, Daniela Tarazona, que acaba de estar hace poquito con nosotros, que, bueno, pues si alguien no sabía y todos se acuerdan de Ricardo Antonio Lavolpe, cuando renuncia a la selección mexicana, todos dicen, es que Ricardo escribió el gran discurso. Y no, lo escribió Daniela Tarazona, y platicando con ella me dice, es que pues yo tenía que hacer algo emotivo. Y obviamente el perfil es que lo diga él, ¿no? Entonces,
los fantasmas escritores,
los fantasmas, ¿no?
¿No?
O los
escritores,
sí,
fantasmas,
los Ghost Rider, que les llaman hoy en día, ¿no? Y bueno, adelantándoles sorpresas, como tenemos varias sedes, tenemos ahí una colaboración también con el Hotel Monte Carlo.
Okay.
Allá en Chapala, que tenemos una sede muy linda, vamos para nuestro segundo año allá. Y el 24 de julio vamos a tener a Javier Velasco. En un De Cerca Con, que es la temporada de mayor afluencia ya en el hotel por las vacaciones.
Sí, claro.
Entonces nos animamos a tener a Javier allá. Javier está encantado.
Cool.
Nos va a ir muy bien porque en cuanto lo anunciemos, que ya está por ahí la difusión lista, si es que ya está anunciado, va a ser un boom.
Tipo que no pasa desapercibido, ¿no?
Sí, no, además es que es mediático, ¿no? Después de Diablo Guardián, todas sus novelas han sido divertidas.
Sí, sí.
Digo, en algunas ocasiones se repite, pero todas sus novelas han sido...
Ay, es un tipo con una personalidad ahí, de nuevo, me parece que es un tipo...
Es un showman, en pocas palabras. No, sí, claro, o sea, porque además tú vas a sus presentaciones y lo ves y se pone a platicar él con la gente, o sea, deja el presentador de lado y a ver, espérame, yo vengo a platicar con mis lectores y provoca. Y la gran sorpresa, ¿no?, de este julio es José Lorangel, va a estar con nosotros justamente en un De Cerca Con, pero aquí en Guadalajara, para que se inscriban. Igual vamos a tener bebidas refrescantes, pero...
¿Eso también será aquí?
Sí, va a ser aquí justamente. Y ahí lo chido del formato del De Cerca Con es que está el autor ante sus lectores. Y tiene el libro nuevo que se llama Final Feliz, que son cuentos. Entonces, tú como lector, o como curioso, o como...
Como fan, si
o
quieres
como
ser,
fan, si tú lo quieres decir así, vas a poder abordar las preguntas que te nazcan en ese momento. Y posterior a ello, pues José lo te va a contestar. Tratamos de que no se toquen temas personales, pero ellos ya van, dicen, no, ¿sabes qué? Esta cuestión me pasó cuando estaba con mi esposa. Y se vuelve muy divertido. Y al final de ello tendremos una firma de libros, ¿no?
¿Esto cuándo será?
Esto será el 30 de julio.
Ahí está. Y aprovechando, por favor, precisamente compártenos las redes sociales de la librería, todo donde la gente pueda estar al pendiente de estas cuestiones. También, ¿por qué no decirlo? El horario de funciones de la librería, pues porque justamente queremos expandir a que la gente que nos está escuchando caiga y vea qué actividades hay.
Pues mira, estamos en Instagram como Librería CF, en Facebook como Librería Carlos Fuentes, y cada una de las sedes tiene también sus redes sociales, porque cada una tiene... programación. Entonces es Librería Carlos Fuentes, sede Monte Carlo. Librería Carlos Fuentes, sede Autlán. Librería Carlos Fuentes, Lagos de Moreno. Y bueno, las que se van a agregar también este año.
Y las que falten, ¿no?
Y las que falten, porque este año tenemos ya ahí la propuesta de hacer más cosas.
Qué cool.
Entonces, bueno, ya está ahí el proyecto en marcha, ya están con la construcción de la nueva sede. Y esperamos abrir otras dos más, es decir, tres en lo que resta del año. Y estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Si usted no se ha dado vuelta acá a todo lo que comprende el Conjunto Santander, el Centro Cultural Universitario, pues aproveche y tome el fútbol como mero pretexto, pero cómo no, venga, explore, averigüe y sorpréndase de todo lo que tiene por acá que ofrecer este lado de la ciudad. Y de este lado, pues nada más nos resta agradecerte, Manuel, que te hayas tomado el tiempo de venir acá a charlar con nosotros.
Agradecerles a ustedes que nos hubiesen invitado, les esperamos y nosotros contentos cada que nos digan que aquí estamos. Porque igual yo te puedo traer hasta los autores para que aquí los escuchen los invitados, ¿no?
Pues sí, cómo no. Transmitir ahí de aquí. Estamos cerquita.
Sí, cuando gustes. O sea, al final de cuentas, lo bonito de todo es hacer divulgación desde cualquier área.
Manuel, gracias.
No, gracias a ti.
Tenemos que ir al primer corte de Estación de la Tarde, pero usted no se despegue aquí en Punto 5.
Estos son los Jueves de Estridencia.
Punto 5. Estás escuchando Punto 5.
Volvemos.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Nos pusimos más estridentes. Esta canción se hace llamar Tempest y es de la banda británica llamada Rollo Tomasi. Así se llama la banda. Es un quinteto, si la memoria no me falla. Es un quinteto originario de Sheffield. Que en realidad ya tienen buen rato haciendo ruido, lo que ellos consideran madcore. Nos pusimos muy intensos ahí en cuanto a la lírica, en cuanto a los vocales muy guturales, pero pues esperemos que le haya gustado. Esta canción de nuevo se hace llamar Tempest, de su último y más reciente material llamado In the Echoes of All Dreams, que usted ya lo sabe, como siempre le decimos, rescatamos por ahí del Bandcamp. El día de hoy iniciamos y no le preguntamos o no le compartimos, mejor dicho, a usted la pregunta oficial que le tenemos el día de hoy. Y mire que pues el día de hoy teníamos pensado, hablar de cierto tema, pero antes de entrar al programa hablamos con el señor Alejandro Coronado, que el día de hoy no nos va a poder acompañar. Entonces vamos a dejar la película de la cual queremos hablar con usted para la semana que viene. La pregunta yo creo que será la misma. Y si usted no ha visto esta película, yo creo que la semana entrante se hablará de ella con spoilers. A ver, es una película que ya tiene varios meses, ya vemosla así. A ver, sabemos que tal vez no estamos respetando como la regla del spoiler aquí en Punto 5, pero es una película que consideramos está chida y vale mucho la pena. Y justamente quiero hablar con el señor Coronado porque... o quiero esperarme, mejor dicho, a hablar con el señor Alejandro Coronado, pues porque a él no le gustó tanto esta película. Y a mí me sorprende, a mí me resultó un tanto difícil de creer. Entonces, la película de la que estamos hablando se hace llamar Good Luck, Have Fun, Don't Die. Una película que, si usted me lo pregunta, puede o pudo haber pasado un poco desapercibida, porque si la memoria no me falla, se proyectó o estuvo en cines más o menos al mismo tiempo que Project Hail Mary. Entonces, pues obviamente, a ver, no es que no lo merezca, pero Project Hail Mary se llevó todos los reconocimientos y se llevó todo el foco, pues porque es una gran película con Ryan Gosling. Si usted tampoco la ha visto, véala, por favor. Pero esta película no tuvo como el mismo espacio en salas, no tuvo como la misma prensa y la vimos apenas este fin de semana. A nosotros nos gustó mucho, no así al señor Alejandro Coronado. Entonces, estoy muy entusiasmado de hablar con ustedes acerca de esta película, pero también quiero saber, conocer por qué el señor Alejandro Coronado no estuvo tan entusiasmado con esta película. Entonces, nos vamos a esperar. La pregunta que le hacemos para que usted lo vaya pensando es que nos diga, de nuevo, este no es un spoiler. Si usted ve el tráiler, pues va a ver eso. Queremos que nos diga cuál es su película favorita de viajes en el tiempo. Pregunta básica, pregunta sin sorpresa, pero que está muy ad hoc respecto a esta película. No, si usted ya vio la película, no ponga spoilers en los comentarios. Queremos darle una semana más a la audiencia que nos está escuchando para que la vea en caso de que no lo haya hecho. Creo yo, sin temor a equivocarme, que es una película que le puede gustar mucho a los radioescuchas de Punto 5. Yo sí me atrevería a decir que tiene el sello de frescura Punto 5, la garantía Punto 5. Si ya la vio, déjenos ahí qué le pareció. Entonces, por eso habíamos invitado al señor Alejandro Coronado, de nuevo el día de hoy no pudo asistir aquí con nosotros, pero ya quedamos de que la semana entrante nos estará acompañando aquí en el programa. Entonces, tiene una semana más para ver esta película y que no le importen los spoilers, o más bien que no le afecten los spoilers. Si a usted desde el inicio pues no le afectan, no le parece un tema los spoilers, pues ahí está ya la situación. Invitados todos a ver esta película y a discutirla la semana entrante. E igual, si nos quiere mandar sus comentarios acerca de la pregunta oficial del día de hoy, que nos diga cuál es su película favorita de viajes en el tiempo, pues con gusto le estaremos dando salida. Y también, como cada jueves, digo, no lo dijimos al inicio del programa, pues porque teníamos aquí la presencia y la entrevista de Manuel, que por supuesto nos queríamos ya charlar con él. Todos los jueves, usted ya lo sabe, estaremos escuchando la cápsula del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo. Esto llamado Index, que usted podrá escuchar regresando del corte de estación. Así que eso es un poco la cartelera que tenemos para usted aquí y ahora. Dicho lo anterior, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación, pero regresamos con más aquí en .5.
Estos son los jueves de Estridencia.
.5. Estás escuchando .5.
Volvemos.
Hola Isaías, ¿cómo estás?
Hola Francisco.
Muchísimas gracias, un placer tenerte por ahí. Platícanos un poco de tu trayectoria como artista antes de crear Desde Cierto Recordado.
Isaías Herrera es un artista de nuevos medios, es decir, trabajo en esta rama del arte que aborda nuevas tecnologías como lo es la realidad virtual, la inteligencia artificial, desarrollos web, algoritmos generativos y demás. Yo soy originario de Monterrey, pero actualmente radico en Guadalajara. Ahora con Desierto Recordado en Guadalajara, con esta exposición individual. Y formo parte del colectivo Sonoros, que es un colectivo de arte, discapacidad y tecnología también.
Oye, platícanos cómo nació la idea de crear esta experiencia inmersiva y qué te motivó a explorar la historia del noreste de México a través de la realidad virtual.
Desierto Recordado es una experiencia de realidad virtual que posibilita hacer un viaje en el tiempo a cuatro periodos históricos del desierto del noreste de México. Se puede recorrer desde el Mesozoico hasta el siglo XXI, hasta el siglo actual. Y la idea, pues, es que los visitantes puedan habitar y experimentar cómo un mismo territorio se ha transformado a lo largo de millones de años. Esta idea surge cuando yo estaba estudiando una maestría en el extranjero. Hice la maestría en interacción humano-computadora en Italia. Y como parte de mi tesis, pues tuve que trabajar creando entornos virtuales que iban a ser usados para tratamiento psicológico y estudios de neurociencia cognitiva. Por ejemplo, para tratar fobias, exponer a ciertos pacientes a ciertos estímulos en la realidad virtual para estudiar su comportamiento y encontrar una manera de ayudarlos. Estaba viendo unas montañas ajenas y memorizándolas de memoria para poder recrear esa fidelidad del mundo tangible mundo virtual, y empecé a extrañar las montañas que siempre me rodearon. Entonces, pues empecé a modelar también esas montañas como un ejercicio por recordar algo que sentía que me pertenecía y por recordar ese lugar que era mi raíz. Entonces, este proyecto se convirtió en un ejercicio de exploración histórica sobre mi propia raíz, como si fuera una especie de hacer un árbol genealógico, pero a través del espacio, y dejé que el espacio me contara su propia historia, y decidí usar el potencial de la tecnología de la realidad virtual para que sí se sintiera como un viaje en el tiempo. Yo me preguntaba, ¿tenemos a nuestro alcance una tecnología que permite potenciar el sentido de presencia? Es decir, la sensación de hacernos sentir que realmente estamos en otro lugar, que estamos habitando un espacio incluso simulado, porque lo que hace esta tecnología es jugar o crear ciertas ilusiones al sistema perceptivo y nos hace sentir que estamos ahí independientemente del grado de realismo que tengan los entornos virtuales. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo hacer uso de esta tecnología para realmente viajar y explorar yo, pues, el entorno? ¿Cómo fue y cómo hago una exploración histórica desde la realidad virtual sintiendo que yo estoy ahí? Fue así como me puse en contacto con el historiador Andrés Gordillo López. Él está en Ciudad de México y platicamos hicimos una investigación histórica, una investigación también sobre cómo potenciar el sentido de presencia en un entorno virtual para, digamos, hacer una verdadera máquina del tiempo.
Oye, platícanos cómo el público puede ahora sí que ser parte de cierto recordado.
Claro que sí. Está expuesta en sala discreta hasta el 3 de julio. Tienen que registrarse en el correo desiertorecordado@gmail.com o pueden simplemente asistir al Estampa Café y alguien estará feliz de mostrarles el camino a la sala. Es por reservación, pero si están ahí en el Estampa Café echándose una cerveza o un café, pueden pasar a la exposición. Es de manera individual, sin embargo, se proyecta el recorrido en un muro, el recorrido a la persona que está inmersa, para que otras personas puedan apreciar y ver qué decisiones o qué acciones está tomando la persona que está inmersa. Y bueno, pues es por medio de registro principalmente en desiertorecordado@gmail.com.
Y tengo entendido que la entrada es gratuita.
Así es, la entrada es gratuita, simplemente hay que registrarse. Está en la sala discreta en la Colonia Americana, en la calle Justo Sierra 1699. Quedan solo 2 semanas, así que pues aprovechen la oportunidad. Y bueno, pues saliendo de la sala, pueden pasarse al café, tomarse una cerveza, reflexionar sobre las decisiones que tomaron en cada uno de los entornos.
Perfecto. Oye, ¿y dónde te podemos seguir en tus redes sociales para, ahora sí que para este y futuros proyectos?
Me pueden encontrar en Instagram en isaias.hi. Ese es mi usuario de Instagram. Si van a la exposición, por favor díganme en Instagram qué les pareció. Me interesa mucho saber cómo les fue. Si quieren conocer más de mi obra y de mis investigaciones, me pueden encontrar en el sitio web isaiasherrera.net.
Perfecto, Isaías, pues muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido por acá y pues que la gente se dé una vuelta a Desierto Recordado.
Muchas gracias y un saludo a toda la comunidad de la UDG.
Gracias.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación, tal y como le dijimos al inicio del programa. Bueno, más bien, antes de irnos al corte de estación, esto que acabamos de escuchar es la colaboración semanal del buen Paco Vanegas. Esto llamado Index, el espacio cultural de la semana aquí en Punto 5. La cápsula de la charla, la entrevista, la plática de a dónde ir, qué hacer, qué ver este fin de semana aquí en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión, la propuesta, esta exposición que usted ya escuchó. Le mandamos un saludo al buen Paco si de casualidad estuviera escuchando este programa. Y ya lo sabe, todos los jueves a mitad de Punto 5. Por acá, a través del Facebook Live, nos dice el buen Santiago Martínez Vergara, a quien le mandamos un saludo. ¿Puedes repetir el nombre de la película, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, de esta película que le recomendamos ver antes de la siguiente semana, que estará aquí el señor Alejandro Coronado y estaremos discutiendo acerca de esta película, que tiene esta temática de viajes en el tiempo. Hay como una mezcla de, es como una versión actualizada y sin tanta acción, llamémoslo así, de Terminator. Haga usted de cuenta. Futuros distópicos, viajes en el tiempo. Estos no son spoilers, esto usted lo puede consultar en el tráiler y pues vaya en la descripción de la película y demás. Estamos hablando de esta película que en español la tradujeron como Buena suerte, diviértete, no mueras. Vaya, es la traducción literal. Se llama, su título original es Good Luck, Have Fun, Don't Die. Película que tiene un gran cast, hay que decirlo, protagonizada por Sam Rockwell, que yo supe que era Sam Rockwell hasta el final de la película, lo confieso. Es el protagonista de la misma. Está Juno Temple, que si usted ha visto Ted Lasso, es Kelly, creo que se llama este personaje, que es la pareja de Roy, que está ahí como encargada de marketing y demás. Ella es Juno Temple, también tiene un papel importante en esta película de Good Luck, Have Fun, Don't Die. Michael Peña, que seguramente si usted ha visto Ant-Man, me parece que es de sus papeles más representativos y populares. Pues es el amigo del buen Ant-Man. Entonces tiene buen cast, la verdad. Así que ahí está. Esta película se llama nuevamente Good Luck, Have Fun, Don't Die. O en español usted la puede encontrar como Buena Suerte, Diviértete, No Mueras. Nosotros la rentamos, acudimos a la forma legal de hacerlo. La rentamos a través de Prime Video porque no está incluida en ninguna de las plataformas o en alguna plataforma. Está para que usted la rente a través de Google Play Películas, el servicio de renta de streaming de Google, o en Amazon Prime en este caso. Entonces no consideramos que fuera, creemos que valió la pena, es lo que quiero decir, creemos que valió la pena el precio que pagamos por la renta a lo que recibimos. De nuevo, nos costó $60. Obviamente usted puede llegar a esta película por medios alternativos, pero ahí está el nombre de la película para que usted la vea y nos dé su opinión la semana que viene. ¿Por qué la semana que viene? En caso de que usted apenas nos sintonice, pues porque Alejandro Coronado estará discutiendo esta película con nosotros, que a él no le gustó, a nosotros sí. Entonces ahí está. Good luck, have fun, don't die. Vamos entonces al último corte de Estación de la Tarde. Pero no se vaya, continuamos con más aquí en los hashtag Jueves de Estridencia de Punto 5.
Estos son los Jueves de Estridencia.
Punto 5. Estás escuchando Punto 5.
Volvemos.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia en Punto 5. Y antes de despedirnos, ya le habíamos dicho desde hace un par de semanas, solamente por estas cuestiones del mundial, etcétera, etcétera, la programación regular se había visto un poco modificada. Pero ya le habíamos dicho que también le recomendamos ver, sin duda alguna, Spider-Noir. ¿Alguien ha visto Spider-Noir allá atrás? Véanla. También está en Prime Video. Es esta serie, obviamente, en el mundo de Spider-Man, no siendo Peter Parker, sino Ben Reilly, pero que además está protagonizada por Nicolas Cage. También queremos hablar de eso con el señor Alejandro Coronado, que si hay alguien que sea fan de Spider-Man es él. Aquí, de verdad, lo que creo que le da muchísimos puntos a la versión o a esta serie Spider-Noir es tener la posibilidad de verla en blanco y negro o a color. Y además es un color muy vivo, es un color mucha saturación, no molesto ni nada, es algo que se ve muy bonito. Pero también, al ser una serie ambientada en la época de la prohibición de Nueva York, el contrabando, etcétera, etcétera, es una serie que también... Yo en lo personal, lo interesante de esto es que usted puede cambiar si la ve en blanco y negro o a color en el momento en que usted decida, ¿no? Nosotros decidimos ver un capítulo en blanco y negro, otro color, uno en blanco y negro, otro color y así en toda la serie. Y creo que mi veredicto es que la serie está hecha para verse en blanco y negro. Es chistoso como uno tal vez podría pensar que por qué decidiríamos o por qué mejor optar por verla en blanco y negro y no full color. No lo sé, la estética, la ambientación, todo te da una... O no sé si son mis ideas, si usted ya vio también Spider-Noir, la semana que viene podemos discutir esto con el señor Alejandro Coronado. Si no, y tiene Prime Video, hágalo. Haga ese experimento de ver un capítulo en blanco y negro y otro a color y ya nos dirá, pues, ¿cuál le pareció mejor? Yo creo, en lo personal, yo me quedo con el blanco y negro. Se ve muy bonito a full color. Pero no sé, tal vez los vestuarios, de nuevo, la ambientación, la época en donde se desarrolla la película. Pues como que me compré la idea de que es una serie que debería verse en blanco y negro. Y mire que luego yo tengo ahí como ciertas renuencias a ver blanco y negro, ya sea películas o series, etcétera, etcétera. Así que recomendación también para el fin de semana, vea Spider-Noir. Si ya la vio, díganos qué le pareció y con gusto estaremos leyendo sus comentarios. Y con eso nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que se tomaron el tiempo de estar acompañándonos el día de hoy aquí en este programa llamado Punto 5. Agradecerle al equipo que hace posible esta operación. Iván Alvarado y Emanuel Candela están en los controles técnicos y operativos. Y recordarles que mañana a esta misma hora de 5 a 6 de la tarde usted podrá escuchar Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, con Anabel Casillas y Ricardo García. Este programa de difusión científica que hacemos con mucho gusto, de divulgación científica sería el término correcto, que hacemos para usted. Así que siempre le decimos la versión serie de Punto 5. Dicho lo anterior, nos despedimos. Muchísimas gracias. Nosotros andaremos por acá hasta el siguiente lunes. No se despegue, que ya está aquí el Master Blank afuera de la cabina, además con invitados. Azael López de este lado del micrófono. Tenga muy buena tarde. Chao.
96.5.
Encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico. Arriesgando el aire. Punto 5.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Esto no es jazz. Destacados programadores nos traen sus individuales visiones del jazz o algo que se le parece.
Escúchalo de lunes a jueves, 10 de la noche.
Esto no es jazz.
Señor Boticario, ya no puedo con estos males.
Señor Boticario, necesito un remedio.
Tenemos unos remedios infalibles para sentirse mejor. La Botica de los Cuentos. Todos los miércoles a las 4 de la tarde, las ficciones, las historias detrás de ellos. Escuchen las historias que preparamos y los relatos de los autores desde el mostrador. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio. Miércoles, 4 de la tarde.
La música siniestra tiene su espacio en Radio Universidad de Guadalajara. Escucha El Punto de la Aurora con Juan Heredia. Todos los miércoles a las 11 de la noche por el 104.3 de frecuencia modulada. Música que abraza a la noche. El punto de la aurora.
El punto de la aurora.
Somos XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos en el 104.3 FM, desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, con 100.000 watts de potencia. Tenemos nuestros estudios en Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, México. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
1, 2, 3, 4. Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.